El balón tiene nuevos amigos. El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Aquí inicia Duro de Marcar Radio. Les dejamos en la charla táctica con Raimundo González y Dylan Sandoval.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Duro de Marcar Radio, este lunes 22 de abril, 6 de la tarde, con todo lo que nos dejó la Liga MX en su jornada número 16, la penúltima de este torneo regular. Lo saluda Raúl Román y vamos a platicar con todos nuestros compañeros sobre, bueno, iniciando con las Chivas, que lograron una victoria más y ligan ya 4 partidos consecutivos con victoria, y el lado rojinegro, que iba sorprendiendo a la máquina de Anselmi, pero quienes no fueron sorprendidos al final fue la afición del Zorro, que vio una vez más cómo un resultado positivo se les iba de las manos. También todo lo que tiene la Liga MX en cuanto a la tabla general, que me parece es uno de los torneos con más cerrados en muchísimos años, así como puedes ser líder, puedes bajar hasta el octavo lugar en un solo partido. ¿Es la Liga MX o la Premier League, Alan Arreola?
Hola, ¿qué tal, Rulas? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y, oye, qué buena analogía estás haciendo ahí, Raúl. Que lo que yo me pregunto es si esto habla bien de nuestra liga por la competencia o habla de la irregularidad de los equipos, ¿no? Sería algo que tendríamos que analizar, aunque siento que a diferencia de otras temporadas,
yo diría, Raúl, que si fuese irregular, todos tendrían pocos puntos.
Pocos puntos, más allá de muchos. Sí, porque siento que inclusive
si fuese irregular, fuese parejo a la baja, creo que estuviésemos hablando de un liderato de 26 puntos.
Ok, eso te parece como que una liga aburrida, ¿no? Háblese tal vez.
A ver, no lo vería aburrido porque me parece que seguiría siendo peleado, pero estamos hablando que hasta el líder perdió muchos puntos.
Ok, muy bien.
Quizás no hubo ninguno que sacó esa ventaja, ¿no? Pero también todo depende. Si perdiste muchos puntos, quiere decir que te compitieron.
Ok.
Y que no hay uno que domine, ¿no?
Pues en eso estoy de acuerdo contigo, Raúl. Siento inclusive que esta temporada ha sido más emocionante, ¿no? Que las pasadas. Siento que hemos visto, aunque hay equipos que se mantuvieron durante todo el torneo en un buen nivel, hubo partidos interesantes, hubo partidos inesperados, equipos que no esperábamos que jugaran de la manera en la que lo hicieron. Y pues siento que eso siempre vuelve atractivo, ¿no? A nuestra liga. Inclusive, aunque la tabla de goleo sea hasta cierto punto deficiente, ¿no? Porque en mucho tiempo no se ha dado
ese doble dígito. Ahí sí podemos decir que hay una baja porque el goleador es Uriel Antuna con 8 goles.
Y Salomón Rondón.
Igual,
¿no?
Rondón y Federico Viñas, que ambos, los tres tienen 8 goles. Pero ahí sí estamos viendo
una baja.
Una cantidad baja de goles, ¿no? Pero de por sí ya veníamos con goles bajos, con goleadores de 12, 13, 14 a lo mucho. Pero ya 8 ya es básicamente 4 goles menos.
Está bien. E inclusive recuerdan que hubo un momento en el cual hubo muchísimos empates en cuestión de la tabla de goleo. Había como unos 7 jugadores que tenían 4 goles. Entonces, digo, ahí es cuando dices, ok, está bien, pero la liga pudiera dar más. Porque ya cuando volteas a ver las ligas europeas, y deja tú las europeas, la liga argentina, ¿no? El número de goles que anotan y todo eso, pues llega a ser bastante loco, como tú puedes decir, ah, bueno, fue una temporada buena, ¿no? Antuna hizo 8 goles, Salomón Rondón lleva 8, pero luego volteas a ver a Europa y dices, ah, bueno, al que peor le fue, hizo 17 goles, ¿no? Entonces es
como ahí van así. 2 torneos.
Claro, también es la duración del torneo. Pero bueno, ya volviendo al tema de nuestra liga, dejando de lado esto, pues lo que se vivió, ¿no? Ya mencionabas, Raúl, con Chivas y con Atlas, que ya estaremos hablando, y pues hablando de Atlas y Chivas, que ya tenemos semana de clásico tapatío, Raúl, no sé si ya quieras dar la introducción al buen Fernando Lara.
Fernando Lara, que es nuestro compañero que está aquí con nosotros y que estuvo presente en el partido del Guadalajara. Cuéntanos, amigo, ¿cómo estuvo, cómo se vivió la intensidad de la victoria del rebaño, que logró su 4 partido consecutivo con victoria?
¿Qué tal, Raúl, Alan y Manu? Un gusto saludarlos.
Maná.
Y bueno, lo que se vivió en el estadio Akron, que fue ya el último partido de la fase regular de Chivas en su estadio, pues fue un ambiente como lo que ya nos había acostumbrado en otros partidos, ¿no? Si bien no es el gran rival Querétaro, como tampoco lo fue Puebla, la conexión que hay entre el equipo y la afición está cada vez más grande, y ya no solamente por el tema del Chicharito, ¿no? Que pareciera que fue en lo que en un principio encendió toda esta fe rojiblanca, sino que ya también con lo que justo mencionabas al momento de presentarnos, que es la racha que ya tiene Chivas en este cierre de campeonato importante, ¿no? En los últimos 5 partidos de liga, Chivas es el único que no ha perdido. Y además hila 4 partidos consecutivos con victoria, que lo tiene peleando ahí en la clasificación por un boleto directo a los cuartos de final. Algo que sorprende es que con todo y eso, son séptimos de la clasificación. En este momento estarían peleando play-in y que con una victoria ante los rojinegros del Atlas en la última fecha, no garantiza que vayas a estar entre los primeros 6 de la tabla general. Se necesita un poco de combinaciones ahí en cuanto a la diferencia de goles, en cuanto a resultados con los equipos con los que está empatado puntos Chivas, que es Pachuca y Tigres. Por ahí está a 1 punto de distancia Monterrey, a 2 de distancia el mismo Cruz Azul, que dejó ir puntos contra Atlas, y eso le da la posibilidad a Chivas. Y a ver, yo no recuerdo otra tabla general que llegase así de complicada para cualquier equipo en la última jornada, ¿no? Estamos hablando de que Chivas en este cierre puede terminar tanto en noveno como en tercer lugar. Así de claro está el panorama para los equipos en este cierre de campeonato. Prácticamente todos con una brecha muy corta de puntos, ¿no? Pumas, que es noveno, tiene 26, por ejemplo, y el América, que es líder, tiene 32. Una muy poca diferencia de puntos ahí entre los equipos que pelean por la fiesta grande.
Sí, únicamente 6 puntos, ¿no? El único que está alejado en esa situación es Querétaro, que tiene 23, básicamente 9 puntos de diferencia con el líder, pero todos los demás.
Sí, ahí la pelea sería Querétaro-León, ¿no?
El último, sí, Querétaro-León por el único último puesto al play-in. Que digo, no sé ustedes, y aquí también saludo a nuestro compañero Manu, ¿qué piensas sobre esta situación en qué tan bien o qué tan mal habla de la liga que tantos equipos estén, bueno, una, básicamente la mitad de la liga, del 11, bueno, no del 11, del 12 al 18, hay 6 equipos que ya no pelean absolutamente nada. Pero también está el otro lado de la moneda en el que no vamos a contar a América y Toluca porque ellos básicamente tienen la garantizado el pase directo por tener esos 2 puntos de más, pero de Cruz Azul, que es tercero, a Pumas, a Necaxa, que es octavo, ninguno tiene garantizado la clasificación directa, como ninguno tiene garantizado, bueno, el play-in sí, pero así ninguno, así los que están en terceros no están garantizados con la clasificación directa, y los que van en octavos pueden acceder a esa clasificación directa.
Así es, ¿qué tal? Rulas, Alan y Fer, me da un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Yeah. Y sí, yo creo que el tema de la paridad en la Liga MX se va acortando un poco, ¿no? Porque última fecha y solamente falta un equipo que se pudiera calificar o que se pudiera meter dentro de la fiesta grande, y los demás ya están eliminados, ya lo mencionaste bien, ¿no, Rulas? Y de hecho, precisamente de esa posición en la tabla para abajo, se nota la diferencia de los equipos, que son Juárez, Mazatlán, Tijuana, el mismo Atlas, Puebla, que son los que están abajo y que los que deberían de estar abajo, por la calidad de sus planteles y por las malas gestiones que han vivido en sus directivas, ¿no? Así que ahí se nota la brecha entre los equipos que hicieron una buena inversión, que han contratado futbolistas, que han tenido buenas campañas, como en el caso de Necaxa y Querétaro también, y los otros equipos que también tienen un poderío espectacular, como América, Cruz Azul, como Tigres, como los mismos de siempre que están arriba, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la paridad que hay entre los primeros 6 y el 8 y el 9, que ya lo mencionaba también Fer, ¿no? Cualquiera se puede meter de entre los primeros 6, prácticamente tienen los mismos puntos y se van a pelear todo en la última fecha. También me llamaba mucho la atención cuando hablaban de los goleadores, ya lo hablaban de Uriel Antuna y de Salomón Roldón, ¿no? Pero me llama la atención que los equipos más goleadores no tienen a un killer en sus alineaciones.
Okay.
Los equipos más goleadores son Toluca, Por ahí Tigres y América.
Bueno, también Toluca porque hay un penal y así se lo da todos a todos para Thiago Volpi, ¿no? Sí,
sí. Toluca, Tigres y América son los equipos más goleadores del torneo y no vemos ahí a un killer en la tabla de goleo. Está Antuna nada más en el tema de Cruz Azul, ¿no? Sí. Pero Tigres y Toluca y América, yo no veo ningún killer por ahí.
Sí, no, no vemos que sea en esta situación Henry Martin, ¿no? Sí, como en el pasado lo hemos visto. Henry Martin, mira, que llegó a los 100 goles.
Creo que eso va. Mira, en la cuestión de Toluca, el goleador es Alexis Vega.
¡Wow!
Y Jan Meneses con 6 goles.
¿Esto es verdad, Rula?
Esto es real, es cierto.
Es cierto.
Aficionados del rojiblanco, no lloren.
Ahí está el peso de la camisa.
Ahí está
el peso de la camisa. ¿Y a quién van a llevar al hotel de concentración para
eso? Bueno, ahí ya no me corresponde a mí responder esa pregunta. Ojalá tener esa información.
Vega ya festeja desde antes, ¿no?
Pero lo que Thiago Volpi es el tercero. Con 5.
No, man.
O sea, 5 penales. Imagínate que esos goles los hubiese anotado Vega o Meneses. Uh-huh. Estuviésemos hablando de un campeón de goleo de 11 goles. Oye, que yo creo que ahí sí. Sí hubiese sido. Causado mucho revuelto, ¿no? Que al siguiente torneo de salir de Chivas, Alexis Vega hubiese que hubiese tomado esos penales. Pues ponte que no le quita a todos, pero 3 penales más es noveno. No, okay. Tendría 9 goles y sería el campeón de goleo, imagínate.
Porque
eso.
El mejor torneo de Vega con Chivas, ¿cuántos goles fueron, Fer? ¿6 goles, 7 goles en un torneo total de Vega con Chivas?
Fueron también 6 goles, si no me equivoco.
6.
Con Toluca tiene 5, le falta una fecha.
Tiene 6.
6 goles.
O sea, básicamente con un gol más en la última fecha, representaría superar en cuestiones numéricas
su mejor torneo goleador.
Estando en Chivas.
Más los que anotó en CONCACAF, porque ahí iba un par en CONCACAF que la tocó.
No sé, creo que casi nunca contamos esa situación.
Okay.
Pero además, creo que imagínate meter un gol más que represente una victoria en la última jornada. También estaríamos hablando de que estaría metiendo a Toluca de manera directa a la liguilla. Eso es,
y que puede pelear todavía liderato.
Y que exactamente.
Lo que pase un día antes que juega la América.
América con el Puebla. Técnicamente es muy complicado.
Es interesante, ¿no? Porque sí. Toluca solo está por debajo de América por un gol de diferencia, pero recordemos que Toluca es la mejor ofensiva.
Exacto.
Matan por ahí en cuanto a la diferencia de goles, pues el Toluca se puede quedar con el liderato. Entonces va a estar interesante cómo va a ser ese partido con un Cruz Azul, que también pues va a buscar después de ese empate contra Atlas. La clasificación directa.
Otra cuestión que también, ¿no? Sí, una cuestión más que me llama la atención en cuanto a la tabla general, ya lo mencionábamos sobre los puntos que tiene el Guadalajara, que tiene 28 puntos, es básicamente una de las mejores cosechas en la última década.
Okay.
Con 28 puntos, Gago ya supera 2 torneos de Matías Almeida, en los que hizo 27 en el Apertura y Clausura 2016.
Ojo.
Igual al último torneo de Bielko Paunovic, que también fue de 20, que, perdón, supera ese torneo que fue de 27, y únicamente está por debajo del primer torneo de Bielko Paunovic, en el que terminan con 34
que
puntos.
Que es, de hecho, el récord en torneos cortos para Chivas. Ningún otro entrenador ha logrado más de 34.
Entonces estamos hablando que la única diferencia que separa a Fernando Gago del mejor registro en la historia en torneos cortos de Chivas van a ser 3 puntos. Y aún así, digo, hay que ver.
Pero van a ser porque ya das por hecho que va a ganar el clásico.
No,
a
lo suponiendo.
Okay. Que es lo más probable.
Así se decía de lo más probable que Cruz Azul iba a golear al Atlas y no sucedió.
Bueno, también.
Vamos a hablar de eso en los siguientes bloques. Pero a lo que voy es de que no sé ustedes en qué perspectiva ponen esto de Fernando Gago en cuanto a juego, resultados y bueno. Creo que era un entrenador que venía con muchas dudas y que a lo largo del tiempo, a pesar de los resultados, me parece que aún no se han disipado todas esas dudas. Que, por ejemplo, Paunovic también llegó con dudas, pero en su primer torneo, al menos como a la jornada 12,
sí.
Ya todos le habíamos comprado el discurso a Paunovic.
Y sí, Raúl, porque Paunovic inclusive tenía menos, ¿no? En el plantel, si analizamos lo que ahora tiene Gago con lo que tuvo Paunovic, creo que es mucha diferencia. O sea, con lo que tenía Paunovic, ¿tú sientes que tenía más? O sea, porque, digo, ya no tienes a Chicote, ya no tienes a Vega.
Ahí está.
Pero igual no es como que en el tiempo en el que estuvo Paunovic, Chicote y Vega hicieron gran cosa.
Vega te rescató.
¿Estás de acuerdo?
En el primer torneo Vega te rescató bastante.
Y en el segundo nada.
En el segundo nada y quedó a deber en liguilla, sobre todo del primero.
¿Y Chicote?
Me parece que no, tampoco era la gran cosa, pero...
Yo siento que están igual.
Pero lo que voy es de que básicamente tienes a un lateral derecho habilitado como izquierdo y a un novato.
Pues sí, yo siento que al final te han otorgado lo mismo, ¿sabes? O sea, no creo que se haya visto Chivas retratado por Vega y por el Chicote y ahora por lo que tienen por izquierda y por, en este caso, Pavel Pérez o Cowell, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso.
¿Qué les parece si vamos a nuestro primer corte y regresando vamos a hablar sobre esta situación de qué nos parece lo que ha sido Fernando Gago? Porque a mí me parece que todavía deja... en el colectivo de Chivas ciertas dudas a pesar de los resultados números positivos. Vamos a nuestro primer corte.
Duro de marcar radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de Marcar Radio.
¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro segundo bloque en Duro de Marcar Radio. Y nos fuimos del primer bloque con una cuestión, una reflexión sobre el paso de Fernando Gago en este primer torneo al frente del Rebaño Sagrado, en el cual ya mencionábamos sus registros. 28 puntos al momento con oportunidad de llegar a 31 de ganar el clásico joven, perdón, el clásico tapatío. Y me parece que en la cuestión general todavía no existe, no sé cómo llamarlo, si un respeto o una aceptación a Fernando Gago por lo que ha logrado. Me parece que a pesar de los buenos resultados, a pesar de la racha que ha tenido, de estos 4 partidos consecutivos ganando, todavía deja ciertas dudas en el colectivo del Guadalajara. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Tanto desde tu perspectiva, ¿y cómo crees que el aficionado está teniendo esa percepción de Gago? ¿Realmente crees que el aficionado aún no le compra?
Yo creo que sí hay mucho escepticismo en la idea de Fernando Gago, porque, a ver, en el principio de la temporada veíamos, ¿no?, cómo Fernando Gago no se le daban los resultados, pero decíamos, es que juega muy bien, juega para ganar, le hizo partido a los Tigres, no pudo ganar a Xolos, pero jugó por momentos mejor que el equipo de Miguel Herrera. Y
quizás
también
son esas lapsos de partidos en los que llega a perder ciertos puntos que parecían obtenidos, los que nos están nublando quizás la percepción del general.
Sí, a eso iba, porque justamente los puntos que se dejaron ir, por así decirlo.
¿Qué partidos considerarías así los que están dejando estas dudas? Los partidos que Gago parecía tener un resultado positivo y terminaron con uno negativo.
Yo recuerdo el de Tigres. Porque en el Tigres fuiste superior durante mayor tiempo en el encuentro y terminas perdiendo. Entonces yo creo que se termina costando mucho. Creo que al menos era para el empate y aún así tuviste para ganarlo.
De hecho, yo he escuchado muchos que han dicho el partido de Mazatlán.
Sí, ahí ibas ganando y te no solamente pues, el empate, pero en qué momento cae, ¿no? En los últimos segundos prácticamente, y con un doblete además de amarilla que de repente sabe de dónde salió para convertirse en crack y anotar dobletes contra Chivas y América. Pero sí, ese partido puntualmente contra Mazatlán y contra Tigres creo que son los más recordados como los que se pudo haber sumado puntos y que hoy tal vez te tendrían una posición más privilegiada.
Yo tal cual apuntaría a esos dos, como tú mencionas, porque uno, Tigres es un equipo que si bien en la previa parecías que estabas en contra, en el juego merecías haber ganado y el de Mazatlán lo ibas ganando y en tan solo unos minutos te lo empatan. Me parece que también muchos recriminan los puntos que se pierden con Necaxa. Me parece que en la previa es cierto que eras favorito, pero en lo que es el juego, Chivas, yo creo que si un partido merecía perder era ese.
Sí, de hecho en ese momento se hablaba mucho de que fue el peor de Fernando Gago en el torneo.
Correcto.
Incluso por encima del de Mazatlán.
Y fíjate, de ahí yo no veo otro partido quizás en el cual recriminar ciertos puntos. Se habla de que contra Puebla pidió la hora, al final me parece que ganó. Uh-huh. Es cierto que esos goles pueden afectar al final.
Y que no fue mal manejo del partido.
A eso voy, sí, de no. Que a mí me parece que no hay un mal manejo de partido, sino una cuestión individual tanto de Mozo como de Víctor Guzmán. Así que yo me iría a esos dos. No sé ustedes, compañeros, qué creen de Fernando Gado. Si creen que realmente es un argumento competitivo en la liguilla y que pueda sorprender como lo hizo Paunovic, llegando, no sé si a una final como lo hizo Paunovic, pero sí dejando una buena actuación en liguilla.
Y sumando a lo que digan mis compañeros, el hecho de que esos puntos ahorita dónde te tendrían, ¿no? Estamos sí. hablando de que hay distancias por diferencia de goles, por un punto y por dos puntos, suponiendo no, que le ganabas a Mazatlán. Suponiendo,
o sea, que le ganabas América a Mazatlán. América es líder por un gol.
Exacto. Imagina que no te sacaban el empate con Mazatlán, al menos tendrías dos puntos más y estarías peleando entre los cuatro mejores lugares del torneo.
Pues bueno, Fer, yo siento, Fer, Raúl, Manu, que lo de Chivas ha sido eventualmente un proceso de Gago, sí, porque pasamos de tener una alineación y un modelo de juego que nos presentó Gago a las primeras jornadas a lo que tenemos a día de hoy. Pero siento que esos puntos que ha dejado ir, pues lo mismo que mencionan ustedes, han sido cosas individuales, ¿no? Dentro del partido siento que han sido muy circunstanciales, más allá del planteamiento táctico y técnico de Gago, ¿no? Si bien es cierto, Chivas es un equipo que colectivamente, cuando se conecta, vemos un juego diferente, ¿no? Un juego bien, lo vimos con Paunovic, ahora lo hemos visto con Gago, que hasta cierto punto las individualidades no es algo que te termine sobresaliendo en Chivas. Inclusive, yo creo que la jugada más conocida de Chivas en esta temporada y que es la que yo más he visto ha sido los tiros de esquina, y ya sea siempre buscar en el área. En este caso, o sea, el último gol del área fue Tiva, y en el torneo, pasado con el Pollo.
A lo que dices, yo creo que en ese torneo las individualidades
son las sí. que han pesado más.
No, no que han pesado más, pero que se han sido siendo eso, individualidades. Ya han sido jugadores que te dan ese extra. Quizás Paunovic, yo creo que era el colectivo el que te okay. ganaba los partidos. Me parece que aquí el colectivo es muy importante, pero que ya vimos que en defensa
okay.
Sepúlveda ya dio un paso al frente.
Pues sí.
Que ya vimos que en ataque
Marín.
Bueno. Marín todavía no lo pondría como una individualidad de peso. Me parece que sí es muy bueno y nos ha sorprendido. Okay. Pero el Piojo ya está dando otro paso al frente, sí, que sí, ya sí. es un futbolista que, dependiendo de las situaciones del partido, ya te rescata o gana partidos sí. él solo.
Yo siento
y Beltrán
que
también está un pasito por ahí.
Entonces, pues yo siento que ha sido un 50%, ¿no? Estamos de acuerdo, porque si bien es cierto, no todas las individualidades de Chivas te han servido para ganar partidos, pero si tenemos que mencionar a alguien en específico, yo creo que ese alguien es el Piojo Alvarado, que indudablemente ha sido el mejor hombre de Chivas durante toda la temporada, en esta y la pasada. Pero, o sea, por ejemplo, a mí Beltrán yo siento que me queda de ver, ¿sabes? Porque hay partidos donde Beltrán está muy enganchado y hay partidos en los que no. Y es el problema que tiene él, o inclusive su conversión a goles. No sé por qué, pero yo sé que no es un goleador, pero genera oportunidades, ese es el detalle.
Entonces, el gol de Alvarado viene de Beltrán conduciendo desde su propio campo hasta el otro campo.
Inclusive hay una jugada muy buena donde impacta dos veces al palo por parte de Beltrán. Y es lo que tiene, es que es un jugador que te puede generar eso, pero siento que mientras no entra el gol, eso no va a cambiar. Ahora, si bien es cierto, también Chivas, algo que siento que modificó de Gago a día de hoy ha sido esa parte que el centro delantero se ha visto beneficiado, obviamente, por la necesidad de Chivas. Pero también ya no vemos esa parte de, es que Chivas no tiene centro delantero, ¿no? Ahora, sí los tiene, pero aparte no es un centro delantero de área por los mismos hombres que tienes, pero no es lo que busca Chivas, no sé si me doy a entender. O sea, no busca ese centro delantero que mandando centros te va a buscar a cabecear el balón, no, o sea, centro delantero se ha convertido como en otro hombre más en ataque al momento de crear la jugada que más allá de finalizar solo las jugadas. No
pero
sé.
Si tiene centro delantero Chivas, Alan, en realidad.
Pues es que es eso, de o sea, calidad. Lo que voy. No, o sea, yo siento que de calidad, no. Porque si nos ponemos a analizar lo que tienen los demás equipos, pues dices, oye, que también no es como que ahorita, o sea, si por ejemplo, Salomón Rondón, ¿no? Eso es un centro delantero.
Yo creo que desde 2017 que Chivas no cuenta con un centro delantero de calidad, el tema es de Alan Pulido y que era un futbolista que en realidad marcaba diferencia y ojo. Que pudiera pues concretar las jugadas más importantes de gol en Chivas y rematar las oportunidades más claras, Desde ese momento Chivas se quedó sin centro delantero y ya no hemos visto a nadie que funcione en el Guadalajara como goleador, porque como a producir jugadas y a generar y a meterlas, probablemente sí. El caso de Marín, ¿no? Que quizás no termina por convencer mucho ni a la afición ni a los medios en general el tema de Marín, ni al técnico, porque tampoco ha tenido muchas oportunidades de jugar el Marín, ¿no?
Sí, pues yo siento que sí es una realidad en cuanto a Chivas. Y siento que tanto Gago como Paunovic han buscado estas diferencias, ¿no? Dentro de lo que tienen con el plantel que se puede manejar. Siento que lo han hecho bien, ¿no? Porque al final, pues volteas a ver a América, a Rayados, a Tigres, pues ves las bancas y lo que manejan. Y al final Chivas, pues ahí está peleando, ¿no? Por lo que puede ser su puesto de liguilla. Pero sí, es una realidad, es que Chivas no convence desde el hecho anímico, que siento que es algo que le ha pegado siempre, ¿sabes? Y es algo que en liguilla te saca la primera.
Estoy de acuerdo en esa cuestión, en que la cuestión anímica y de saber jugar sus partidos es algo que es muy importante en la liguilla, uh-huh. Y que también va a ser una prueba importante para Fernando Gago en su primer torneo. No sé, Manu, tú qué comentas sobre esta cuestión que mencionábamos. ¿Crees que Fernando Gago ya está quitando esas dudas o por qué aún seguimos dudando de un entrenador que ya tiene 28 puntos en torneo?
Sí, yo coincido con Fer en que el partido contra Mazatlán es muy clave para el torneo de Chivas, ¿no? Cómo lo iba ganando, y creo que desde antes del partido de Mazatlán, los partidos antes de ese, le venían los futbolistas hallando la idea que quería Fernando Gago, esta presión alta, este pressing todo el tiempo en el partido de los futbolistas. Oh, a partir de ahí, y de ese empate, yo creo que le terminan... a partir de ahí, creo que los futbolistas le terminan
que dijera el Jagen pressing.
Es que por... con lo de Kate Cowell, pues uno tiene que adaptarse, ¿no?
Sí, claro, bien, claro. Sí. Luego se viene la derrota contra Necaxa después del partido contra Mazatlán. Vamos al partido contra Pumas, que gana Chivas en el regreso de Chicharito, en el debut de Chicharito en ese partido. Jugó 2-3 minutos nada más. Después Chivas va a la capital y pierde 3-0 contra el Cruz Azul. Ahí se le venía cayendo un poco el barco a Fernando Gago. Después Chivas pierde de local contra León. Y luego se viene la seguidilla de partidos contra el América, el clásico, los clásicos de CONCACAF y el clásico en la liga. En esos momentos yo creo que fue el momento más tenso de Fernando Gago en el torneo, sí. ¿No? Los partidos contra América. Porque se decía que si perdía los tres partidos de una forma contundente, pues se iba a analizar el tema de Fernando Gago, ¿no? Si continuaba o se marchaba el plantel.
Sí, que es lo que yo siento que por eso estuvo tan en duda Gago, ¿no? Porque le tocó enfrentarse tres veces al América. Y pues vimos lo que vimos, ¿no? Que fue una evolución, ¿no? El primer partido se lo golean, el segundo gana Chivas, el tercero empatan. O sea, fue todo un cambio, ¿no? Que es ahora lo que yo preguntaría. ¿Ustedes sienten si en estos momentos... Así es, estuvo entrenando. Si ustedes sienten que si en estos momentos, digamos, ok, ahí pasa Chivas, lo que sea, y su primer rival, o bueno, se tiene que enfrentar al América por algo. En estos momentos en los que se encuentra Chivas, con el juego que tienen... ¿Sienten que ya Chivas ya es un candidato especial para poderle ganar al América o no?
No, a mí me parece que Chivas es un candidato a ser un contendiente o okay. Un aspirante más, pero no me parece que todavía tenga esas posibilidades de ganarle al cuadro del América. De hecho, es que me parece que en duelos directos todavía el América va a ser... amplio favorito, a pesar de que en la cuestión de la tabla general solo sea un par de goles los que lo separan de Toluca, que es el segundo, pero ya vimos qué sucedió cuando Toluca se enfrentó a ellos. Entonces me parece que en esa cuestión de duelo directo en liguilla el América sigue siendo favorito.
Okay.
Y al menos yo veo a Chivas al menos pasando la primera ronda, ¿no? Los cuartos y quizás en semifinal. Hasta ahí, yo creo que hasta ahí es donde le da el proyecto de manera actual,
okay.
Que no me parece para nada algo despreciable, ¿eh?
No, al final es mejorar un poco lo que tuviste el torneo pasado por la manera en la que lo estás haciendo. Ya las formas, ¿no? Son los que te permitirán evaluar qué es lo que sucede después, ¿no? Ahora, inclusive ahorita que estamos internándonos en Chivas, algo que a mí me ha sorprendido mucho es cómo dentro del esquema de Gago ya ha quedado totalmente borrado un jugador como Mateo Chávez, ¿no? Fue la revelación al inicio del torneo, un jugador que tú decías, bueno, trae cosas, nuevo, sí tiene que mejorar algunas, y a partir de la indisciplina que platicamos aquí, se ha visto totalmente mermado. Que ojo, tampoco digo que haga falta, ¿no? O sea, no se ha notado. Eso es una realidad. Pero sí que era un jugador con una muy buena proyección en Chivas. Y a mí lo que me alarma es que si Chivas saca a estos jugadores y después los vuelve a congelar por una indisciplina, siendo que son jugadores jóvenes, no me vas a decir que la competencia está muy fuerte en sí, no cuestión a la lateral. Pues, ¿qué se entiende, no? Por ahí. Y sobre todo que no hemos visto como una explicación coherente, ¿no? No sé tú, Fer, que estás ahí en el día a día, qué es lo que han mencionado, lo que ha pasado en este caso tanto con Mateo Chávez y como si en realidad existe esa, bueno, esa competitividad, ¿no?
Es que más que competitividad con Mateo Chávez es el hecho de que pues en una ocasión llegó tarde a una de las pláticas de Fernando Gago previo a un partido y se ha sentido más como una medida de disciplina, ¿no? Con el propio futbolista,
okay.
Que si bien es joven y es cuando más cometen errores, como el caso de el mismo Raúl Martínez que se fue a grabar cosas por allá. Sí, entrometerse ahí con Alexis Vega y Chicote Calderón, pues me parece que ya desde antes que llegara Fernando Gago se sabía que él era un poquito estricto en ese sentido. Y a ver, Mateo Chávez no lo estaba haciendo mal, pero tampoco era el lateral indiscutible, ¿no? Ahí también ha estado Leo Sepúlveda, también ha estado José Castillo, y no hay una gran diferencia en cuanto a esa posición en la lateral izquierda. Incluso yo siento que es una de las posiciones que debería reforzar Chivas o que debería intentar reforzar de cara al siguiente torneo, porque necesitas a alguien de experiencia ahí, no solamente
como el Chicote.
Los jóvenes.
Es verdad.
No, el Chicote. Está rindiendo en el América, pero quién sabe si volvería a rendir en Chivas, ¿no?
Ok. Pues, ¿tú cómo ves, Raúl?
Perdón.
Fer dice que a Chivas una falencia que tiene es esa lateral izquierda donde Mateo Chávez pues ha quedado borrado, pero aparte Fer dice, bueno, pero el siguiente torneo estaría bueno, ¿no? Un refuerzo en cuanto a esa situación. El problema es de dónde lo sacas.
Sí.
Y la siguiente pregunta es, pues haciendo, ahora, ya hablamos de Chávez, en este caso la revelación que también fue al inicio del torneo para Chivas, lo cual ha sido Cowell. Cowell ha cumplido, ha quedado a deber, es algo a lo que tú dices, bueno, estaba proyectado porque no es goleador, pero ¿qué sientes tú del vaquero Cowell? ¿Te has montado a su juego?
Ojo.
¿Has decidido que te amarre tal cual vaquero y que te ponga?
¿Montaste el toro Cowell?
Ajá, sí, montarse al toro Cowell. O sea, tú dices, o sea, ahí, o sientes que se ve mejor yendo a ver Astros. O sea, ¿qué es lo que te agrada más del vaquero Cowell? Técnicamente, pues.
No, yo creo que la cuestión de Cowell sí es un futbolista que ha quedado a deber. A ver, no vamos a decir nada nuevo con eso. Pero a mí ahí me parece que sí es uno de los pocos puntos que yo personalmente sí critico de Fernando Gago en lo táctico,
okay.
Que me parece que con Cagua le están haciendo un Antuna 2. Es un futbolista que no es tan dotado técnicamente, que no es el mejor en el regate, pero sí lo es en velocidad.
Okay.
O sea, mismas características de Antuna, ¿no?
Sí.
Llega
sí,
al
sí.
área y el centro no es muy bueno, el disparo tampoco. Tiene a un futbolista enfrente y para regatearlo como que tiene que dar 3 vueltas y luego queda medio incómodo y no avanza la jugada.
Ok.
¿De acuerdo?
Sí, en eso sí. Inclusive creo que hay un partido puntual donde hace como
tres amagues, ¿no? Porque si es un Antuna no lleva 8 goles también.
Pero a eso voy.
Es que es un Antuna, pero en la versión pasada, ¿sabes?
Antes de ser bendecido. Están desaprovechándolo de la misma manera en que estaban desaprovechando Antuna. Antuna ahorita ya no está. Ahora Antuna es, si le voy a dar un pase, no se lo doy al pie para que regatee. Más bien, Antuna se desmarca,
okay.
Le doy el pase y ya con velocidad no hay ni quien lo pare. Y si lo paran es porque le hicieron una falta y ya se le hicieron en el área y ya hizo un penal para favor.
Además, Antuna en otra posición, ¿no, Raúl?
Sí, Antuna ya más que nada como un delantero. Bueno, es que realmente ha jugado de todo. Ha jugado de delantero, ha jugado por banda, después tanto banda como para desbordar, tanto de banda como para entrar al área. Me parece que Cowell como tal es un futbolista que debes de aprovecharlo en velocidad al espacio y no dándole la pelota que intente regatear, porque eso te lo va a hacer el Piojo, pero no Cowell.
Sí.
Tanto así que la última fecha FIFA fue con la selección sub-21-23 de Estados Unidos. Jugaron contra Francia y le metió un gol a Francia. ¿Pero cómo se lo metió? En un contragolpe, velocidad, recortó y disparó. Tal cual lo que es Cade Cowell. No, a Cowell no le intentes dar la pelota y que se quiera quitar uno o dos futbolistas, no se los va a quitar. Okay. Solito se va a trabar con los pies, ¿eh?
Sí. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Raúl.
A mí me parece que esa es la única situación que yo sí le criticaba
a Gago.
A Gago como tácticamente, que yo creo que ahí estás perdiendo un futbolista que sí va a ser útil, pero que no lo estás aprovechando. Tanto así que, por ejemplo, me parece que las veces al inicio de juego del torneo, cuando Cowell se veía mejor era cuando entraba de delantero centro y no por banda, y empezaba a desmarcarse
sí,
y
para buscar oportunidades,
porque ahí aprovechaba su velocidad.
Pero en delantero centro no desaprovecha la velocidad que tiene al no recorrer toda la banda.
No, es que era como un segundo delantero, ¿no?
Pues es que era desaprovechaba oportunidades de gol que tenía.
Sí, eso es cierto, él desaprovechaba.
Recuerda ese partido justamente contra Xolos, contra León, las del Gane, sí. Contra el mismo Tigres, ¿no? Que tuvo ahí su debut. Ahí lo recordamos porque Fernando Gago lo metió primero como un centro delantero. Y le generaron las oportunidades y no las concretó.
Sí. Es que todo depende de cómo seas un centro delantero. No vas a ser un centro delantero que está parado en el área esperando un centro. No. Es un centro delantero que va a irse un poco hacia la banda. No caer completamente, pero irse tantito hacia la banda para que cuando venga la jugada te desmarques en diagonal y te quedes mano a mano contra el portero. Que esas son las situaciones que más que nada tuvo y no pudo definir. Pero me parece que es más fácil simplemente enfocarte en definición que enfocarte en recepción, regate, pase, centro. Son tantas cosas que tiene que mejorar Cade Cowell por banda como un jugador de más desequilibrio que como un delantero en el que básicamente le tienes que decir recepciona y dispara, recepciona y dispara. Entonces, en esa cuestión a mí me parece que es el único pecado que yo le pondría a Fernando Gago. Pero, ¿qué les parece, compañeros? Si vamos a nuestro segundo corte y ahora sí entramos de lleno en lo que son los rojinegros de las
Atlotas.
Duro de marcar radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de marcar radio.
Estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque en Duro de marcar radio. Y ahora vamos a hablar de una cuestión... ¿qué será? ¿Triste? Preocupante.
Mi estimado
¿cómo,
Raúl,
¿cómo lo describirías?
Pues Alan, ahí te va, Raúl. Antes de hablar de la situación actual de el Atlotas, ha llegado el momento primero de hablar de que un día de hoy, pero hace 73 años, el Atlas en 1951 se proclamaba campeón de la liga y conocido como
¿cuándo?
El primer campeón. El 22 de abril de 1951.
¿En qué año?
En 1951. De ahí nace la barra 51. Así okay. Es, Raúl. Y ya que también lo preguntas, Raúl, sí, efectivamente, esa final se la ganaron. Bueno, no fue una final en realidad porque el formato del torneo en aquel entonces no constataba de una final, sino que ganaba el equipo que tuviese más puntos en este caso. Y también gracias a cómo se dieron las cosas porque León perdió su partido en aquel entonces. Atlas al ganarle a Chivas 1-0 terminó por proclamarse matemáticamente y pues técnicamente hablando campeón, ¿no? De la liga. Y así fue como Atlas hace 73 años se consagró campeón de la liga mexicana en el Club Oro. Bueno, no Club Oro, en el
Parque Oro,
que ahora ya pues ya es otra cosa, ¿no? Ya de parque ya no tiene mucho, pero pues en aquel entonces el Atlas pues ahí se proclamó campeón. Qué bonito, pero qué más chulo, qué hermoso.
Un bicampeonato de León.
Así es, así es. Y tiempo después, hace unos añitos, así con la época del todopoderoso Diego Coca, así mencionan los rojinegros, me han platicado, pues volvió a ser campeón, ¿no? Y después bicampeón. Bien. Así es, ¿sí o no, Manu? O sea, es bonito hablar de estos temas históricos.
Pero no estamos hablando de bicampeonatos o de los títulos del 51. Estamos hablando de la realidad del Atlas.
Ah, bueno, sí, la realidad.
Aquí mi compañero así de afuera es. Está triste, así míralo. Es.
Okay. Pero no tiene razón.
Con la realidad de Beñat San José. Va ganando un partido por diferencia de 2 y
¿qué?
Le empata.
Ahora, la gorra esa... que trae nuestro compañero no es por el sol, amigo. Es para taparse la cara.
Es verdad, es verdad. Pero ahora volvemos a la realidad, como tú dices, Fer, del Atlas. La verdad. Verdadera realidad, que es fuera de los campeonatos, desgraciadamente. Esa realidad donde nos traen técnicos de medio pelo y que aparte conforman un equipo que no es competitivo contra los otros y pues tenemos lo que tenemos. Sin embargo, me parece que al Cruz Azul del buen Raúl Román le dieron batalla. Un poco, porque también se salvaron, porque al parecer, así como han escuchado ese audio que dice Dios es madrilista, ¿sabes? Así es como que Dios es atlista, porque cómo le perdonaron a Camilo, ¿no?
O sea, yo siento que fueron más minutos de desconcentración del Cruz Azul al principio.
Okay,
que sí terminaron costándole ya para poder remontar el juego. Vimos que pudieron hacer algo para poder empatarlo, pero también Camilo Vargas salió en un
plan no,
bueno, que a pesar del segundo gol...
Se avienta la tajada del torneo, ¿eh?
Sí, a pesar del segundo gol, yo creo que tuvo una buena ocasión y termina siendo una tajada salvadora ahí para no perder. Entonces yo creo que fue más el inicio del partido del Cruz Azul lo que marcó el rumbo del partido que el mismo Atlas, que ya lo habíamos visto en otros partidos. A lo mejor lo intentan, pero no habían tenido esa definición que a lo mejor tuvieron en este partido.
No, y tampoco la tuvieron, ¿eh?
No, porque uno
o
fue...
O sea, tuvo muchas oportunidades.
O sea, la primera jugada del partido la tiene Atlas con un error grosero de Lira en la salida.
Así es. Sí.
Y John Murillo le pega... con el zapato mojado.
Sí, también.
O sea, era para que mínimo fuera con fuerza. Es que ya no te digo si la mete, pero que fuera con fuerza. No la da con fuerza y la da directo al portero. Yo digo, bueno, va directo al portero, pero con fuerza. Igual y con fuerza le pasa por abajo al portero. No lo hizo.
Es que ¿sabes qué, Raúl? Bueno,
la otra también donde sale el arquero de Cruz Azul y también la manda fuera a Murillo. Le falta muchísimo trabajar.
Y esa decisión, era una jugada que no tenía ningún peligro. El peligro se lo da Kevin Mier al salir de esa forma. Sí. Porque si Kevin Mier sale nada más a achicar ángulos, John Murillo se va a quedar... No iba a saber ni qué hacer en esa jugada.
Que siento que es el problema.
Y no supo qué hacer, que cuando le pegó, le pasó afuera de la pelota de la portería sin portero.
Sí, el problema de Murillo ha sido la toma de decisiones. O sea,
cuando Murillo vio que ya no se podía tirar para conseguir un penal, dijo, ¿ahora qué hago, no? Que sigue después la definición.
Que procede, ¿no? Ahí se quedó ahí. Pero sí, es cierto. Inclusive se ve muy marcadas todas estas jugadas que mencionas, Raúl y Manu, de Murillo, ¿no? Que esa velocidad la supo explotar. Inclusive yo creo que inclusive siento que fue un partido un poco mejor de Murillo, recordando un poquito al Murillo del San Luis, que también no creas que sea acá, no es Bonatini, ¿verdad? Pero, ok, pero esa toma de decisiones es lo que le falta, ¿no? En este caso un jugador como Murillo, y sí siento que lo de Atlas se vio envuelto más en las desconcentraciones por parte del Cruz Azul que lo que hizo el equipo, aunque también el Cruz Azul... Ahora viendo la parte, dices, wow, o sea, ¿qué está pasando, no? Con el Cruz Azul, que una vez más le ha pasado lo mismo del todo el torneo, Raúl, tú me lo podrás confirmar. Genera, y también no termina por concretar lo que debe de terminar, ¿no? Entonces, siento que es algo que a Cruz Azul le ha faltado muchísimo. Y también, por ejemplo, el cuate Sepúlveda, ¿no? Que siempre yo lo veo retratado en alguna jugada que tú dices, bueno, la pudiste meter y nomás, no entró. Sí. Entonces, es lo que tiene Cruz Azul, pero estoy de acuerdo que nadie se esperaba que fuera a empatar con el Atlas.
Así es. En el tema de Murillo, yo siento que seguimos apabachando un poco los futbolistas extranjeros que no terminan por dar un cierto nivel en el Atlas.
Okay.
Porque Murillo, yo creo que ha dado un torneo muy, muy malo. Y el ser extranjero o el solamente desbordar por las bandas sin necesidad de anotar goles, que a lo mejor no es su principal virtud, pero ha habido jugadas muy claras de John Murillo que no ha, como decía Alan, concretado de la manera que tendría que concretar.
¿Estás diciendo, Manu, Murillo, que Murillo es el Cowell del Atlas?
Murillo es el costillo, que sí es el
peor. Ah. Ojo, ¿eh? En vez de que sea algo más tipo Camavinga, pasó a ser Cowell, ¿no? Okay. O sea, está mejor.
Oye, pero a ver, justamente hablando de eso que anota Manu, al Atlas, si queremos ver algo positivo dentro de esto, que ya está eliminado, a lo mejor que ya no se jugaba nada contra Cruz Azul, terminó jugando con varios futbolistas producidos y generados en casa.
Sí, Ríos de titular.
Estuvo Ríos de titular, incluso ahí por el hecho de que el Hueso Reyes tuvo un problema antes del partido.
Rivaldo Lozano fue el titular.
Rivaldo Lozano fue
el titular. Abraham Vázquez, la primera que tuvo ahí, hizo algo interesante.
También estuvo Larios, que me parece que ha mostrado cosas interesantes ahí al frente. Entonces, si Atlas de verdad quiere hacer un cambio, yo creo que está en eso, ¿no? En intentar volver a ver, tiene muchísimo que se le conoce como la academia y tiene también muchísimo que no ha generado también futbolistas de élite en el fútbol mexicano. Sí. Pero por lo menos el hecho de generar, por lo menos en el mercado local.
El segundo peor equipo con oportunidades a los jóvenes. Hace poco veíamos una clasificación y únicamente en el último año ha debutado 3 futbolistas y ninguno de esos futbolistas supera el promedio de 60 minutos jugados. Para un equipo que se autodenomina la Academia, me parece que no está demostrando nada de ser una academia de fútbol.
Ya estos últimos partidos con Beñat sí le ha dado más oportunidad, como decía Fer, a los jóvenes como Ríos, como Vaz, como Rivaldo, que ha tenido que jugar.
Bueno, hasta eso Vaz ya que ya tiene arriba de 20.
Sí, ya. Sí.
Y tal cual no es un canterano.
A lo mejor un futbolista no tan joven, pero Robles, que anotó un doblete el partido pasado.
23 años.
23 años y que apenas va jugando y que ha tenido sus minutos en primera división.
Otros en Europa los 23 ya son figuras.
O a los 17, bro.
No, pero Robles ya tiene mucho tiempo en Atlas, solamente que no se le ha dado...
Sí, pero nunca ten...
La oportunidad.
No tiene 50 partidos en primera.
No.
Pero ¿para los 23 años?
Porque estaba Santa María y Nervo ahora con la baja de fuego de Santa María y que prácticamente está un pie fuera del equipo. Tiene que jugar Robles sí o sí, siendo
los... Pero a eso vamos. Es un futbolista que únicamente está jugando por esas situaciones, no porque tenga las oportunidades.
Y qué bueno, ¿no?
Se dio la situación, que el futbolista tiene que aprovecharla, pero... Juega porque se dio la situación.
Ahora, no
porque le dieron la oportunidad. Realidad.
Pero, ¿sabes también que tiene que ver muchísimo eso, Raúl? En cuestión del proyecto de la directiva, ¿no? ¿Qué tanto en realidad está proyectando lo que quiere para su equipo en los jóvenes? Porque si volvemos a la gestión de Grupo Orlegui, pues sí es verdad lo que mencionaba, ¿no? ¿Cuántos jóvenes en realidad ha debutado en la etapa Orlegui Atlas? Y... Por ejemplo, ya que son, el Grupo Orlegui, por ejemplo, el Grupo Pachuca, son esos equipos que sí te intentan, Grupo Orlegui con sudamericanos y Pachuca con jóvenes para luego que agarren juego y venderlos, ¿no? En este caso, sí es cierto que Atlas se ha visto mermado totalmente en esas cuestiones. Qué bueno que se vean jugadores con las deficiencias que, por ejemplo, ha tenido alguien como Santa María, alguien como... Pues el mismo Caicedo, el mismo Trejo, que no han servido de nada en esta temporada. Y que yo digo que es bueno que veamos esto. Porque si no lo va a hacer el grupo, pues mínimo la adversidad te va a permitir ver jóvenes, ¿no? Con Atlas.
Sí, que de las cosas positivas de Beñat fue el futbolista que no rindió, ya no jugó. Trejo jugó prácticamente 3-4 partidos con Beñat y ya no fue convocado con el equipo. Caicedo ya no ha jugado con el equipo prácticamente y levantó la mano el Mudo Aguirre, que ha sido su mejor torneo desde que llegó Atlas y desde hace mucho, desde Santos, que andaba muy bien el Mudo Aguirre.
Ya 6 goles ya en el torneo.
Seis goles anotado.
Y eso que le cortaron la pierna en mitad del semestre y aún así anda ahí.
Esa lesión, antes de esa lesión, me anotaba un gol prácticamente por partido.
Sí.
Después se va unas semanas fuera y su regreso le costó un poco y el penal... Yo creo que la va a hacer que agarre un poquito
le vuelve a anotar a Cruz Azul,
Sí. Recordando ese intento de fichaje.
De ese intento de fichaje en el que no se lo vendieron por supuestamente estar lesionado. Y primer partido en el que vuelven a jugar, gol. Y ahora les vuelve a anotar gol. Me parece que ya, al final de cuentas no saca mayor rédito el Atlas de esa situación, pero ya está siendo...
¿Doria no está anotado?
Doria no ha anotado. Doria ha estado hasta lesionado después, así que bueno, fíjate que esa es una situación muy dramática. Doria, que parecía uno de los mejores defensores centrales de México.
Sí, se nos desapareció.
Ya no es...
Ya se había aprendido el himno nacional.
Que ya hasta lo querían en selección junto con Bruneta y quién sabe qué tantos más.
Ya está, ya tenía menos acento extranjero que Kate Cowell y ahora ya no lo queremos ni en selección mexicana. Pero bueno, compañeros, con eso llegamos al final de este Duro de Marcar Radio.
¡No!
Nos esperamos en la próxima edición, la próxima semana, con todo lo que nos dejó la última jornada de la Liga MX, el clásico tapatío, y ya sabremos tal cuál es la posición de Chivas en el torneo, si clasificaron de manera directa o a play-in, y vamos a hablar de todo lo que nos deje ese clásico tapatío.
¡Chao! El final del programa ha llegado, pero somos los únicos que vamos de locales siempre. Los esperamos la próxima semana. Duro de Marcar Radio.